Okay, hello, welcome to today's class. Today is Monday, the 12th of April, okay? So just after the Easter holidays. So let's go on with Unit 7, ¿vale? So después de vacaciones de Navidad, este descanso que nos ha venido también, vamos a continuar donde lo dejamos. Tenemos que terminar el texto de Unit 7. El nombre de la unidad es el law, el derecho, digamos. Y en concreto, esta unidad empieza con un texto sobre una experiencia que está recogida en una película sobre un poco demostrar lo impreciso de la pena de muerte. Entonces, si os acordáis, la idea era que había una Jane Doe, que es el nombre que se pone, por ejemplo, en CSI. Los que os guste CSI como a mí, veremos que en la etiqueta del cadáver, hasta que no encuentran su identificación, le llaman John Doe. Oh, hello, es Miguel. Oh, okay, hi, all right. So welcome to the class. Estaba un poco contando este nombre de Jane Doe para las personas desconocidas. Como aquí, Perico de los Palotes, pero claro, que eso no es serio, ¿no? Aquí no sé cómo harán, supongo que pondrán sin identificar. No creo que haya un nombre así genérico, John Doe. El caso que encontraron a esta mujer, Jane Doe, en su cocina, desnuda, esposada y bagged, es decir, asesinada asfixiándola con una bolsa de plástico. Ok. All right. Es justo lo que estábamos leyendo al final de la última clase antes de vacaciones. Entonces, choked to death. Ella, la causa de la muerte fue asfixia. Choked to death. Asfixia. Muerte por asfixia. Vale, retomamos ahí. John's DNA was all over Jane's body. El DNA, el ADN de John estaba por todo el cuerpo de ella, ¿vale? All over, por todo el cuerpo de Jane. He had also been seen, en pasiva. También, en castellano más bien diríamos, le habían visto. Ya dijimos que la pasiva se usaba más en inglés. Tampoco es que se use mucho. Siempre la pasiva se guarda para contextos formales. Pero sí que es cierto que en castellano lo usamos menos. Aquí, por ejemplo, nos gusta más ese sujeto que no se sabe quién es. They, ellos, la habían visto. Frente a había sido vista, ¿no? Entonces, le habían visto saliendo, leaving her house the day she was supposedly murdered. Le habían visto salir de su casa el día en que supuestamente, ¿no? Hasta que no queda claro, supuestamente asesinada. Every clue points to John as Jane's murderer, right? Todas las pistas, clue, una palabra muy policial. Every clue points to, señala a John como, le marca como el asesino, murderer de Jane, right? ¿No? ¿No es así? El ADN, o sea, le habían visto salir de su casa. However, one thing was missing from the crime scene. Sin embargo, una cosa faltaba, was missing. Faltaba de la escena del crimen, crime scene, CSI. Somebody had left a tripod and a camera in James' kitchen. Alguien había dejado un trípode y una cámara en la cocina de James. This means that somebody had recorded the whole crime, but the tape was missing and the video was never found until the day John was executed. Esto significa que alguien había filmado todo el crimen, completamente el crimen, de principio a fin. Pero la cinta de video, de la grabación, no estaba, was missing, and the video was never found, y el video no se encontró hasta el día en que John fue ejecutado, ¿vale? Que fue cuando apareció, y es un poco el clímax de la película, que había en la cinta, que había pasado realmente en la cocina de Jane. Pero recuerda que ya John ya la habían ejecutado. Y ahora, too late, demasiado tarde. The person who found the tape was a New York reporter who had interviewed John in jail 3 days before he was executed. La persona que encontró la cinta era un periodista de Nueva York, que había entrevistado a John en prisión. En inglés de Gran Bretaña prefieren prison. En Norteamérica, jail, ¿ok? 3 días antes de que lo ejecutaran. During the interview, the reporter learned. Ahora empieza a revelarse ya lo que pasaba. Learned. No, aquí no tiene sentido de aprender, como por ejemplo, we are learning English. Estamos aprendiendo inglés. Es como averiguar o ser conocedor. En esta entrevista, el periodista supo, yo creo que sería la manera más llana en castellano decirlo, supo que James tenía leucemia, y que se estaba muriendo, ¿ok? O sea, que James se estaba muriendo de leucemia, de leucemia, ¿vale? The tape, la famosa cinta, mostraba, cuando la ponías, mostraba that everything had been planned by Jane and John. Todo había sido planeado, mucha pasiva, ¿eh? ¿Te das cuenta? En español simplemente diríamos todo lo habían planeado. Pero en inglés insisten en esa pasiva para usar la estructura de la frase diferente. En vez de poner John and Jane had planned everything, ellos dos habían planeado todo, parece que coge más fuerza si dices everything had been planned, todo este tema, todo el supuesto asesinato, había sido planeado. John had recorded Jane committing suicide, handcuffing and bagging herself. John había filmado a Jane suicidándose. En inglés no existe el verbo suicidarse, es commit suicide, cometer suicidio, no existe como tal verbo. Esposándose, handcuffing and bagging herself. Esposándose a sí misma y poniéndose la bolsa. A ver si se entiende, porque es un poco enrevesadillo. They wanted to make it seem like John was the murderer. Querían hacer que pareciera, they wanted to make it seem, el que llaman un it, hay que no es necesario, pero para el sentido, pero que es obligatorio para la gramática. They wanted to make it seem como que John era el asesino. Querían que pareciese como que John era el asesino. He would thus be convicted and sentenced to death. Así sería convicted, juzgado y condenado y condenado a muerte. O sea, juzgado y condenado a muerte. Why did they do that? Esta es la pregunta. What did they do that? ¿Por qué hicieron eso? A ver, ¿qué te parece la explicación? Well, Jane was going to die anyway, and John's life had no meaning anymore. Jane se iba a morir igual y la vida de John no tenía ya significado, porque algo le pasó que no nos han dicho qué. Quizá en la película se vea algo muy, muy terrible, que le quita sentido a su vida, digamos. Le da igual morir que vivir, si es que eso se puede decir así. But they could do, entonces echan todo, tú te vas a morir, a mí me da igual, porque mi vida ya no tiene sentido, pues vamos a como echar un órdago en contra de la pena capital. But they could do one last thing together to fight against capital punishment. Pero aún podían hacer una última cosa juntos para luchar contra la pena capital. They could prove that the system convicts and kills innocent people. Podían probar que el sistema condena y mata a gente inocente. They could make a point about the potential for error in capital punishment cases, which is what happens sometimes. Podían lanzar el argumento, make a point, dejar por sentado, no dar por sentado, sino dejar sentado el potencial para el error en los casos de pena capital, que es lo que pasa a veces. Pero con su plan ellos ya lo daban, lo demostraban. No aquello que dicen, se habrán equivocado, habrán condenado a muerte a un inocente. No, ellos lo iban a demostrar, ¿eh?, por el vídeo. People who are executed and later found, hay gente que es ejecutada y después, al cabo de los años, resulta que no era él. Han hecho muchos documentales, muy interesante. Y ahora hace un paréntesis en la historia esta para poner una estadística. Normalmente cuando no es un texto de ficción, pues es muy normal poner estadísticas para convencer más de lo que queremos decir. Here is what the newspaper The Guardian published on April 28, 2014. Aquí tienes lo que el periódico The Guardian publicó el 28 de abril del 2014. At least 4.1% of all defendants sentenced to death in the U.S. in the modern era are innocent, according to the first major study to attempt to calculate how often states get it wrong in their wielding of the ultimate punishment. Por lo menos 4.1% de todos los acusados sentenciados a muerte en Estados Unidos en la era moderna, los últimos 20 años quizá, son inocentes. Según el primer estudio major importante, para intentar calcular cómo, con qué frecuencia, how often, los estados, porque ya sabéis que la pena capital la tiene la competencia, por decir así, cada estado. Entonces, con qué frecuencia los estados get it wrong, se equivocan, cuando esgrimen, cuando hacen valer la pena máxima. Jen and John's story is actually fiction. Bueno, es ficción, nunca pasó. Yo lo que más raro veía era que el hombre le diera igual morir que vivir. La mujer, si va a morir igual, puede que digas. Pero el hombre que voluntariamente te dijera que le mataran a... En fin. That is... Es decir... The story comes from a movie called The Life of David Gale, which is a must-see. Yo la he visto en Netflix anunciada. No la he visto, pero sí que es verdad que he visto la carátula. ¿Eh? La historia viene de la película llamada The Life of David Gale. Bueno, pues eso. Hasta ahí ha sido el 90% este caso. Pero hay más. Another strongly recommended movie is Dancer in the Dark, which also discusses a similar case. Otra película strongly recommended, recomendada con fuerza, es Dancer in the Dark, que también expone, porque discutir en español es como que sí, que no. No, discusses es como trata, expone un caso similar. Both stories are not real. Ambas son ficción, pero, podría haber dicho ninguna es real, ha dicho ambas no son reales. Pero do make a strong point. Hacen un punto. Es que este es una traducción difícil en español, porque make a point es make your point. Argumenta lo que piensas. No dito parecido a give your opinion, pero opinión es muy libre, pero make your point es como que lo tienes que no demostrar, no se te pide tanto, pero sí al menos hacer valer que es muy posible, es posible que tengas razón. Make a point. Por ejemplo, the speaker, el conferenciante, made a strong point about how climate change is a reality. Por ejemplo, pues hizo una muy buena argumentación de cómo el cambio climático es una realidad. So make a point. Hace una exposición. Quizás sería una buena exposición sobre contra la pena capital. ¿No te parece? Okay, José Miguel. If you are still there, si aún estás ahí, me echas una mano con los ejercicios. Entonces, hemos leído el texto, hemos traducido el texto on page 2. Okay, good. 2001, 2002 del libro, ¿vale? Unit 7. Vamos ahora con page 2003, como siempre, ejercicios de comprensión. No tienen nada que ver en cuanto al formato con los del examen. El examen es multiple choice, pero sirven para hacernos reflexionar sobre el texto que acabamos de traducir. Vamos a ello. Entonces, fill in the gaps, rellena los huecos. Bueno, para hacer este ejercicio, lo primero es estudiarnos el vocabulario. On page 2004, ahí tienes mucho vocabulario de temas de law and crime, crime and law, crimen y derecho. Porque si no lo puedes hacer porque es un tema muy concreto, ¿vale? A ver, entonces, todas estas palabras hay que usarlas en otro tipo de frase. Todas están en el texto y probablemente todas estén en el vocabulario, en el glossary. Pages 204, 205. Ok, José Miguel, ¿qué te parece? A prison is a place where criminals are kept in order to punish them. Una o prisión, luego estamos buscando un sinónimo de prisión, es un lugar donde los criminales, otra pasiva, are kept, son guardados, son encerrados, literalmente, in order to, para castigarles. Una definición quizá un poco antigua. Entonces, José Miguel, ¿cuál sería un sinónimo de prisión? Bueno, lo voy haciendo yo, ¿vale? Cuando puedas contestas, pero este ya lo hago yo porque no, como no te veo. Okay, no, porque es el lugar, José Miguel. Es el lugar. Es que ya te he dicho, esto es estudiártelo. Ahora, ¿merece la pena? Porque igual no. El texto no tiene nada que ver con lo. ¿Y puede salir alguna en las preguntas? Ni idea. Ya te digo, es mucho vocabulario como ves y muy concreto, solo para law. Entonces valora tú si te merece la pena estudiártelo. No es el típico vocabulario que, por ejemplo, José Miguel sabe pues de la vida diaria. Este es muy concreto. Jail, en realidad es más americano, pero bueno, se supone que es un sinónimo. A jail o prison, if you, luego ahí viene un verbo. Eso sí que sería interesante que fueras capaz de ver qué palabra falta. Si haces eso, tienes ya mucho, porque quiere decir que entiendes la frase como si yo en castellano te digo hoy he con unos amigos. Puede ser jugado, he andado, he hablado, he comido, pero está claro que es uno de esos. Hoy me lo he pasado muy bien porque con unos amigos. Pues será algo, una acción en participio. Pues eso quiere decir que controlas la frase. A lo mejor se te escapa la palabra en este momento, pero no se te ocurriría poner un adjetivo ni un nombre. Hoy he plátano con un amigo. Pues no, tendrá que ser un verbo. Entonces aquí, if you, si tú, lo que sea, a alguien, un verbo intransitivo, si tú haces algo a alguien, you deliberately, deliberadamente kill. Aquí entramos en temas de derecho que no es lo mismo kill, matar, ¿no? Que imprudencia, murder, si, asesinar. Con deliberación ya no es matar, kill. Kill es acabar con la vida. Pero en cambio, murder es asesinar. Es muy diferente, ¿no? Murder. If you murder someone. Lo voy a hacer yo, ¿vale, José Miguel? Porque sí, lo que he dicho antes, ¿no? A man spent 18 years on before he was exonerated. That is, before it was shown en pasiva that he was not guilty. Un hombre pasó 18 años en, pues era death row, porque en la, ¿cómo le llaman? El callejón de la muerte, ¿no? Death row. ¿Eh? Porque la preposición on, para calles, callejones, es on. Porque no es in. In sería las tres dimensiones. Ahora justo lo vamos a ver. Y luego le exculparon, es decir, encontraron que no era culpable. A California sex offender, un sex offender, un criminal de delitos sexuales, habría que decir. Es que el inglés tiene mucha facilidad para hacer palabras que en español como que tienes que gastar muchas más palabras. Por ejemplo, sex offender, sex, sexo, por supuesto, offender es el criminal, pues criminal sexual o algo así. En cambio, en español necesitaríamos más circunloquio, ¿no? Entonces, este sex offender on Friday for kidnapping and murdering, oh, vaya elemento, por secuestrar, secuestro y asesinato de cuatro mujeres. Pues fue, ¿qué? Ejecutado, podía ser. José Miguel también piensa que puede ser executed. Using the clues, usando las pistas from the, luego un lugar, ¿verdad? Police officers determined who was the murderer. Luego, las pistas from. From es procedencia, pues las pistas tendrán que ser de la escena del crimen, como en CSI. Una fibra. On August 6, 1890, William Kemmler was the first man in the electric chair. Bueno, sentenced to death, sentenciado a morir, a muerte. If somebody is, aquí guilty, si alguien es culpable de un crimen, es que lo han cometido, supuestamente. How many innocent people, ¿cuántos inocentes han sido ejecutados? La verdad es que es un tema horrible. John Doe, fulanín, fulano, was seen near James' house in the night of the, pues la, se le vio cerca de la casa de Jane en la noche del crimen. If a person is of a crime, they are si cuando le condenan, convicted. Bueno, vale, como veis, vocabulario todo de ley y derecho que es difícil, no es un vocabulario del día a día, por lo tanto lo tendríamos que estudiar para un tema tan concreto como el derecho. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Quizá no sea lo básico por empezar. Hay cosas que van a ser más básicas en el examen. Puede ser que justo nos caiga una palabra o dos de derecho. Podría ser, pero vamos, que lo mismo te puede pasar con los 9 temas del libro. Ok, vale, pues entonces pasamos a Use of English, que en este caso es preposiciones. La preposición es un tema que está como a caballo entre el vocabulario y la gramática, porque tiene rasgos de los dos aspectos del idioma. Es vocabulario porque si no si no dices la correcta, no has usado la palabra concreta correcta, ¿eh? Pero también es un poco gramatical, porque según el sentido de la frase, pues escoges una preposición o la otra. Es un tema mixto. Bueno, aquí empezamos definiendo el tema. Pay attention, pon atención. Prepositions are words that introduce information about where. Something takes place. Position and location, when, time and how. Bueno, una definición bastante tradicional que dice que la preposición da información sobre el dónde, el cuándo y el cómo. Vale, bien. Cuatro clases. Vamos a empezar a distinguir cuatro clases. Empezamos por las de lugar. Pero de lugar distingue varios tipos. Esta es de posición. Entonces, si usaremos son para superficies planas. Por ejemplo, escritorio, fíjate, en cambio, in para tres dimensiones, cajón, under, debajo de, y next to, al lado de. Esto te lo podrías apuntar, ¿eh? Entonces sería on, sería como en, pero con el sentido de sobre la mesa. Porque claro, en español tenemos tanto on, el on y el in inglés, para nosotros sería en. Por eso quiero distinguirlo en, pero con el sentido de sobre. Pero cuidado, literalmente no sobre, porque en la pared también diríamos on. En castellano nunca diría sobre la pared, ¿eh? Es decir, para superficie, más bien. In, en, pero con el sentido de dentro de. Under, debajo de. Date cuenta que este de ya está incluido, ¿eh? No hay que ponerlo. Y next to, al lado de. O junto a. Vale, pues empezamos con esas, ¿vale? Por ejemplo, en estas dos frases ya tienes todas. Alguien nos va a describir su oficina y dice: the computer is on the desk, but I keep my pens in the drawer. You can find a dustbin under the table. I usually have lunch next to my office. ¿Eh? El ordenador está en el escritorio, pero guardo mis bolígrafos en el cajón. Puedes encontrar una papelera debajo de del escritorio, de la mesa. Suelo almorzar junto a mi oficina. B, location, de lugar, pero no de posición. Por ejemplo, estoy en casa. Ya no es, no es dónde justo estás, sino es más bien el estado, no sé cómo decir. Me llama por teléfono, ¿dónde estás? En casa. ¿Pero dónde? ¿En el baño? Da igual, ¿no? Que más da la... No es tanto la localización, la posición, sino que estoy en casa, estoy en el trabajo, I am at school, estoy en el instituto, I am at work, I am at UNED's office, estoy en las oficinas UNED. Es más bien, digamos, si me quieres localizar. Se suele at back on home sin artículo, atención, in the hospital y on the street, ¿vale? At home, en casa, in the hospital, en el hospital, on the street. My company, mi empresa, the bank branch, la sucursal del banco, is on Richmond Street. Unfortunately, my secretary is now in the hospital and I cannot work at home. La sucursal está en la calle Richmond. Por desgracia, mi secretaria está en el hospital y no puedo trabajar en casa. Vale. Y ahora tenemos las de tiempo, time. Para años o estaciones, summer, spring, in. Para meses, in. Para días, on. Para horas, at. O until. Vale. Ponemos, para que te lo apuntes, entonces sería in años y estaciones del año, meses, on, días y fechas, días de la semana, ¿se entiende? Y fechas, at, horas, y until, horas también. Te espero hasta las 8, pero también puedes decir, te espero hasta el lunes. Me ponía horas y días y fecha, porque es que until es hasta, no tiene que... Vamos a ver el párrafo este de ejemplo. Mis horas laborales, my work hours. I started working there in 1983. I will be retired in a few months. I will be on holiday on Friday. I usually leave my office at 5 p.m. However, I do not get home until 1 hour later. ¿Vale? Empecé a trabajar aquí en el 1983. Me retiraré dentro de, in ahí es dentro de unos pocos meses. En unos pocos meses. Estaré de vacaciones el viernes. Normalmente salgo de mi oficina a las 5. Sin embargo, no llego a casa hasta una hora después. Bueno. Y por último, preposiciones de dirección o movimiento también. Up, hacia arriba. Down, hacia abajo. Off, fuera, hacia afuera. Up to, hacia arriba. Up. Lo que pasa es que up, con up, no dices to. Pero vamos, up o up to, depende ya de la frase. Todas marcan el movimiento, por lo tanto, todas tienen que ir con un verbo de movimiento. Go, run, walk, down, hacia abajo. Off, hacia afuera. Y también out, podrían haber puesto. La voy a poner go out, sal fuera, vete. Es afuera, ¿no? ¿Hacia afuera o hacia afuera? Up, bueno, up tú ya lo hemos dicho. Lo mismo que... Entonces, párrafo de ejemplo. When I talk to my boss, I go up to his office. He doesn't live far from the office. In fact, he lives down the street. He told me about it one day when he was getting off the elevator and I wanted to go up to the top of the building. Por cierto, elevator es más americano, ¿eh? En inglés dicen más lift. Cuando hablo con mi jefe, subo a su oficina. I go up to. No vive lejos, far from, lejos de. No vive lejos de la oficina. De hecho, in fact, vive down the street. En la misma calle, un poco más abajo. Down the street. Es muy informal. Me lo contó un día cuando estaba saliendo del ascensor. Y yo quería subir al top, a la parte alta del edificio. Bueno, pues ese es un bloque de lo que tenemos que aprender. Ya has visto, no tiene más. Ahora es un ejercicio que nos quitarán la preposición y la tenemos que poner. Quizá lo tenían que haber puesto ahora para que no fuera así un poco cansado tanta teoría. De hecho, igual podíamos saltar, porque más explicación va a ser un peñazo, con perdón. Entonces vamos al 2, ¿te parece, José Miguel? Así me echas una mano completa con at, in, on, out. Sí, ¿verdad? Mejor. At, in, on, until o cero. Está seguro que José Miguel, aun sin estudiar, se las sabe. Por eso, a diferencia del vocabulario de antes, que era muy concreto. Venga, number one, in. Su. On. She started working for her company. In. Franklin began working on the project. No, ahí te han pillado. Cero. ¿Cómo podemos poner? Porque este signo no está aquí. Cero. Voy a poner dos rayitas o tres. Es cero, no hay preposición. Yesterday. Claro, claro. Te han engañado. Yesterday no, no lleva preposición. I saw you yesterday. Te vi ayer. Pero I saw you on Monday. Te vi el lunes. Ahí sí. Acuérdate que en español no sé por qué decimos con el artículo. Te vi el lunes. No decimos en lunes, sino el lunes. En cambio en inglés dicen on Monday. Pero yesterday no lleva. The plane, el avión, leaves tomorrow morning. Por cierto, paréntesis. ¿Por qué está en presente siendo que pone tomorrow, mañana? ¿Eh? Esto solo se puede hacer cuando son horarios fijos. Entonces, el avión sale, claro, porque ya está fijado, no sé si me explico. En horarios ponen avión a Londres, lunes a las 8, pues sale el mañana a las 8. Y a la semana que viene sale el lunes a las 8. O sea, es el único caso en el que presente simple tiene sentido de futuro, con horarios ya establecidos. No que tú hayas quedado con alguien, sino que por eso suele ser solo estaciones, aeropuertos, ¿vale? A ver, preposición, the plane leaves tomorrow morning. Question five. ¿Se me ven? Question five. Yes. Very good. The streets are covered with ice. Las calles están cubiertas con hielo o de hielo. In winter. My husband is a right. Este es el otro futuro. Este sí que tiene más utilidad porque es present continuous, que normalmente es ahora. Pero, si yo he quedado, da igual que sea horario o no, si yo ya sé que he quedado en algo, pero he quedado, no que yo mentalmente se me ocurra, sino he quedado ya con una persona normalmente, pues entonces ya puedo decir, I am meeting Tom tomorrow. Voy a ver a Tom mañana, porque hemos quedado ya. Entonces aquí, my husband is arriving, por ejemplo, en viajes. Claro, porque si ha cogido el autobús de las 8, llega mañana a las 10. Porque es que, ¿de acuerdo? Entonces ya lo puedes decir, porque lo sabes fijo. My husband is arriving. Pero has pasado y la del medio está bien, pero las otras dos las has cruzado. Me imagino que sin querer. Porque es fecha on. Hora, at, y esta no había salido, parte del día, in, la tenían que haber puesto, cuando es una parte del día, es decir, mañana, tarde, pero cuidado, noche no, a ver, entonces, in the morning, afternoon, evening. Pero en cambio, at night, por la noche. At night. Dicho sea de paso, at night es como de noche, cuando ya la luz está apagada y estamos durmiendo. Si son, yo qué sé, Las 11, las 12, pero hay gente con la luz encendida, sería todavía evening. Evening se prolonga hasta que no se apagan las luces y se va uno a dormir. Entonces ya sería at night. I love it when my house, when the house is quiet at night. Me encanta cuando la casa está en silencio por la noche. Pero ya, porque todo el mundo está durmiendo. Pueden ser las 3 de la mañana y haber mucho ruido. Entonces se diría, there, it was a party evening that went on night o algo así. Pero a la expresión at night es por la noche, como que todos estamos durmiendo. Ok. Bueno, ¿qué te parece si vemos ahí en la 8, José Miguel, New Year's Eve, que es Nochevieja? Literalmente, Eve, la víspera de Año Nuevo. ¿Qué preposición sería para Nochevieja? ¿Qué te parece? No, sería on, porque es una fecha, es el 31 de diciembre. Lo que pasa es que tiene nombre, ¿vale? Pero no deja de ser una fecha. Nochevieja es el 31 de diciembre por la noche. On. No in, a lo mejor estabas pensando en evening, por lo que he dicho yo de que se prolonga la fiesta, pero no. Aquí se entiende como que Nochevieja es un día. On New Year's Eve. It's a tradition to kiss the one you love. Es una traducción de besar al que quieres, aunque en muchas películas la tradición es besar al que está a tu lado. Porque en Inglaterra no, me refiero a la cultura, no porque sea Inglaterra ni. Pero la tradición de las uvas no existe. Entonces, lo que hacen es la cuenta atrás. ¿Cómo se dice? Ahora se me ha olvidado cuenta atrás. ¿Cómo se dice cuenta atrás? Ahora se me ha olvidado. Quería una canción famosa, ¿no? Bueno, ya me vendrá. Entonces, empiezan. 2 o 10, no sé, 10, 9, 8, y cuando llegas a 0 se supone que son las 12:00 o las 0:00 del 1 de enero y tocan los matasuegras y se da un beso a que dice The One You Love, pero en muchas películas sale el que está a tu lado y eso es muy gracioso, da situaciones muy graciosas de ponerte al lado de quien te guste, lo que sea. All right, bueno. Después de todo eso, midnight, José Miguel, ¿qué preposición sería? Muy bien, at, porque es una hora. Son las 12 de la noche. Por cierto, como hay 2 horas que tienen nombre. Una es midnight y la otra es las 12 del mediodía, que sería noon, at noon. Las 12. Sea el mediodía, 12 p.m., ¿no? P.m. porque justo empieza el p.m., el posmeridiano este. Vale. Venga, ahora tenemos un lugar, restaurant, una hora, que no, igual se han confundido porque han puesto la preposición de la hora, y otra hora sin preposición. ¿Sacarías esto? They met, quedaron. Nosotros usamos ese verbo informal quedar. Met, se encontraron, se vieron, etcétera. Pero met, quedaron. O sea, hola, hola, que porque hemos quedado. No, no fue casualidad, quiere decir they met. Muy bien. In the restaurant, quedaron en el restaurante a las 9:30 y se quedaron stay. Que muchos españoles traducimos stay, como se parece tanto a estar, parece que vaya a ser estar, pero no, no, no. Stay es quedarse, permanecer. Claro, lo voy a poner aquí porque como es un poco más larga. Permanecer, se quedaron. Bueno, y por último tenemos como la década, esa S pequeñita al lado de Aquí esa S es la década, los 70 del siglo XIX. ¿Crees que afectará? Ahora se ha ido todo. No me mates. No quería. Solo quería borrar. ¿Cómo afectará que sea la década a la preposición? ¿Qué te parece, José Miguel? The telephone was invented. El teléfono fue inventado. Sí, in. De todas maneras, me estaba lamentando porque se había borrado todo, pero realmente bien pensado. Estaba en la página 295, o sea que tampoco es tan grande la pérdida. Si vamos a 95, los tenemos todos. Ok. Venga, pues vamos con el 3, que son de dirección o de movimiento, ¿vale? ¿Va? Entonces, se supone que todas implican que hay que ir a un sitio. Aunque realmente la primera es is, esa no es movimiento. Porque el banco está. Pero bueno, ¿qué te parece la primera, José Miguel? The bank is just. Ahí just es justito the street, near the hospital. ¿No? Está justo en la calle cerca del hospital. The builder, el constructor, tuvo problemas climbing back down from the roof because he had injured his ankle. El constructor, el operario de la construcción, tuvo problemas climbing back down. Ahí también tenemos una buena preposición. Literalmente escalando de nuevo hacia abajo, o sea, bajando del tejado porque se había herido el tobillo cuando ella, encima es una constructora, complicado, cuando ella estaba escalando. ¿Entiendes la situación? Tuvo problemas para bajar porque se había herido el tobillo cuando ella estaba. No, sería up. No, porque, digo yo, porque se hirió, se fastidió el tobillo al subir y luego tuvo problemas para bajar. De todas maneras, lo tenemos en la página. Claro, una cosa interesante, fíjate qué curioso es el idioma inglés en este sentido, porque tú dices que el verbo climb, si lo buscáramos en el diccionario, nos saldría escalar. Y escalar en español es subir. Pero en cambio en inglés, la misma acción de escalar, tú la pones con up hacia arriba o hacia abajo. O sea, que es como escalar hacia abajo. Porque en inglés, en este tipo de situaciones, la preposición tiene tanta importancia que, o más que el verbo. O sea, que climb, sí, si no dices nada, climb a mountain, siempre será subir una montaña. Pero climb down es escalar hacia abajo, o sea, bajar. Yo he puesto up. Entonces lo miramos para ver cuál es. A tres, José Miguel, although you can take an elevator, the top of the Eiffel Tower, I was tired. Aunque puedes tomar un ascensor, top, la parte alta de la torre Eiffel, estaba cansado. Fácil, se entiende que... Up to, muy bien. Up, porque hay que subir, y tú, porque hay que llegar. Si no dijera de top, podríamos dejar up, an elevator, up the Eiffel Tower hacia para su hacia arriba, pero claro, como dices, the top for our service, our customer service center, nuestro servicio, nuestro centro de atención al cliente, will help you solve that problem. Te ayudará a resolver ese problema. Just walk, siga hall, el pasillo. Cuidado porque hall en español es como el recibidor, el hall. Hall, que decimos el hall. Pero en americano es pasillo. En inglés sería corridor. Aquí están tomando inglés americano. Hall sería el pasillo. Entonces, ¿cómo hay que caminar por el pasillo? ¿Qué preposición? Si preguntas en información y te dicen, vaya por el pasillo, ¿cómo sería ese por? No, down, down, down the hall, por el pasillo. Down from sería como diciendo de dónde sales, pero en este caso, down. Camine down the hall, baje por el pasillo. Un poco extraño. Aunque en español sí que decimos baja la calle, baja por esta calle. Pero baja por el pasillo no, pero en inglés, pues, down the hall. Down the corridor, en inglés. I was getting the elevator. Get es un verbo con millones de significados. En este caso, pues, claro, el ascensor, pues, entrar o salir. Entonces, get con una preposición se puede convertir en subir, bajar, get up, get down, get, y entrar, salir, ¿vale? Cuando oí el ruido. O entrar o salir del ascensor. ¿Cuál pondrías, José Miguel? Off. Get off. Lo que es muy difícil de saber, porque a veces es off y otras veces out. Hay que aprendérselo. Por ejemplo, get off the elevator, salir del ascensor, bajar del ascensor. Pero en cambio, get out of the classroom, get out, sal de la clase, sal. Pero en cambio, ascensor se prefiere off. Trenes también, get off the train, get off the bus. Entonces me di cuenta que estaba in the wrong floor, en el piso equivocado. ¿Cómo pondrías en el piso, floor, piso, primero, segundo piso? ¿Cómo pondrías? Muy bien, on, va con floor, piso, no es in, es on, porque es como, no sé bien, a veces parece que, a veces hay un porqué, a veces no, on the first floor, en el primer piso. Just as Peter was stepping out, ahí tenemos otra, out, mira, antes era off. Step out, dar el paso este hacia afuera. O sea, justo cuando salía del ascensor, se dio cuenta que estaba on the wrong floor, en el piso equivocado. So, he quickly jumped back. Entonces, como que saltó, no sé si literal o figuradamente, saltó hacia adentro before the doors closed. Antes de que se cerraran las puertas. ¿Qué preposición utilizaríamos ahí, José Miguel? Para ese jump hacia the back, de nuevo. Back aquí no es que saltase hacia atrás, como en el estilo Fosbury, sino que back de nuevo. ¿Qué preposición indicaría back que volvió a entrar? No, on no, in. Into. In. On. Puede ser, si es off, desde luego el contrario sería on. Pero yo hubiera dicho in, pero in no está. Into no. Into no, porque tiene que ser que into si nombramos dónde entramos. Será on, porque in no está, vale, pues on. Es que aunque el ascensor claramente es tridimensional, es como una caja, pero a lo mejor es más la idea de como el autobús on, que subes y bajas, más que entras y sales. En fin, terminamos. Molly went to the store, que sería en americano otra vez, shop, la tienda. Ahí tenemos entrar. But I don't think she found what she was looking for. Pienso que no encontró lo que estaba buscando, because she came back, porque salió almost, casi immediately, casi inmediatamente estaba fuera. ¿Qué preposiciones? Primero para entrar y luego para salir. Exacto, into, porque nombramos el sitio, ¿vale? Si no, teníamos que haber dicho in, pero como nombramos store, pues into. Exacto, y aquí out, porque no nombramos store, sino tenía que ser out of the store, ¿vale? Very good, very good. Pues justo porque ahora habría que volver para atrás y ver la última parte, que son las combinaciones verbo y preposición. Que hay verbos que llevan la preposición, por ejemplo, look at. No puedes decir mírame. Look at me. O sea, look at. En cambio, go out, como acabamos de ver. Pero en cambio, a veces la combinación verbo-preposición se hace un solo verbo, ¿vale? Ya sé que, por ejemplo, look at, podría ser. No está muy claro a lo mejor cuando es ya un verbo, como por ejemplo, get up, levantarme, get up. O cuando soy yo el que cojo el verbo y le pongo la preposición que me interesa en ese momento. A veces que no está claro, o hay veces que sí. Por ejemplo, get up, pues es levantarte ya. Get up. Luego, salir, por ejemplo, vete, get out, get out. Y, ¿de acuerdo? Aquí entonces ahora distinguiremos los que son transitivos, es decir, los que pueden llevar un complemento directo, por ejemplo, turn off the computer, switch off the, desconecta de la televisión que se está calentando, lo que sea. En cambio, otros no son intransitivos, no pueden llevar complemento. Por ejemplo, get out, vete, get out, no lleva. Wake up, venga, levanta, wake up, no puede llevar un complemento. Wake up, despierta, wake up. Y luego, dentro de esta combinación, hay unos que han formado un conjunto que supera lo que es la unión del verbo y la preposición. El significado no está relacionado. También pasa que a veces no está claro, pero por ejemplo, look after my sister, my little sister. Ese cuidar a mi hermana pequeña. ¿Es phrasal verb? Sí, ¿no? Porque look es mirar y after es detrás. Mirar detrás, mirar después, no es lo mismo que cuidar. Entonces ya podríamos decir que es un phrasal verb, que no es el significado del verbo más el significado de la preposición, sino que look after, cuidar a un niño. A un anciano, quizá look after somebody. Look after somebody. En cambio, por ejemplo, lo que decimos, get out of the house, o don't go up the stairs. No es phrasal verb, porque es no vayas por arriba de las escaleras, no subas las escaleras. Take the lift, don't go up the stairs. Ahí no es phrase al verbo, porque es go, ir, up, hacia arriba. Entonces, go up. ¿De acuerdo? Entonces, distinguiremos bien estos tipos, aunque esto es teórico. Todo esto que acabo de decir es pura teoría. Lo que queremos nosotros es saber usarlo. Entonces, los usaremos que los phrase al verbo son la pesadilla del estudiante de inglés. Porque apenas cambian un poquito y ya cambia todo el significado. Por ejemplo, look at, mirar, look for, buscar, look after, cuidar, look up, admirar a alguien. O sea que realmente, look out, ten cuidado. O sea que el mismo verbo nos ha dado unos significados que no tienen que ver unos con otros. Por lo tanto, también es un tema de estudio. Vuelve a estar en vocabulario y grama. Okay, so we will see that next Monday and we will be ready to go with unit 8. We need to finish unit 8 and unit 9. Okay? So sorry, unit 8. There are only 8 units. Ahora me creía que había 9. No, 8, pues bien. Vale, podemos repasar. Okay, very good. So, see you next Monday. Have a very nice week. Any problems, please remember to write. Okay, thank you. Thank you, José Miguel. Bye-bye. Thank you for your... Okay. Bye. Bye-bye.